Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide más ayuda militar en su primera visita a Alemania tras la invasión rusa. Iván Alonso.
Sí, tras ese encuentro de ayer con el Papa Francisco en el Vaticano, hoy el líder ucraniano se encuentra en tierras germanas, donde ha sido recibido con honores militares por el canciller alemán Olaf Scholz. Alicia García.
Zelensky se va a ver con toda la cúpula del gobierno alemán y también con la presidenta de la Comisión Europea. Justo Berlín ha anunciado en las últimas horas la concesión de un nuevo y amplio paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de más de 2.700 millones de euros, que va a incluir, entre otros, equipamiento, sistemas de defensa aérea, vehículos blindados de combate y artillería. Y ese paquete de ayudas que va a enviar Alemania a Ucrania también incluye más de 200 drones de reconocimiento. La visita del presidente ucraniano se produce el mismo día en el que está previsto que se le entregue el premio Carlo Magno en la ciudad de Aquisgrán, en el oeste de Alemania, al que, según los medios locales germanos, van a volar juntos Scholz y Zelensky.
Primer domingo de campaña para ese 28 de mayo en el que Pedro Sánchez va a estar en un mitin en Puerto Llano, en Ciudad Real, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ya lo sabes, es uno de los varones más críticos con su gestión y sus pactos. Sin duda, la inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu es uno de los temas que ha irrumpido con más fuerza en esta campaña. Desde el PSOE se desliza la idea de que esta polémica no tendrá consecuencias en las urnas, pero la oposición advierte de que la inacción sí tiene una lectura política. El PP insiste en que el gobierno de Sánchez es el único que tiene potestad para frenar esas listas. Una idea que ha compartido aquí en la mañana del fin de semana de COPE el experto penalista Emilio Gortés.
La ley de partidos políticos le da la posibilidad de iniciar un proceso de suspensión o de ilegalización de un partido político por estas razones únicamente al Ministerio Fiscal y al gobierno. Es verdad que el gobierno, a través del Congreso o del Senado, pero en este caso la hacia el Estado, no podría actuar como punto de partida para llegar a la ilegalización o la suspensión, insisto, sino que tiene que ser la Fiscalía o el Gobierno.
Y 1,5 millones de personas padecen COVID persistente en España a día de hoy. Con esto, un estudio científico en nuestro país, con participación internacional, ha desarrollado un algoritmo con el que se pretende saber si una persona va a pasar el COVID de manera leve o, sin embargo, si le va a atacar de manera más agresiva. Analizan los biomarcadores de cada enfermo para poder saberlo. Por ejemplo, el grupo sanguíneo influye en gran medida. Lo ha explicado en COPE Estela Luna de María, experta en digitalización.
La probabilidad de supervivencia venía marcada principalmente por varios datos, que son la edad, el nivel de colesterol, la concentración de oxígeno en la sangre, las enzimas hepáticas, el nivel de azúcar y luego un estado general del paciente. Pues el peso, si tiene algunas comorbilidades previas. Es decir, este tipo de cosas daban claramente diferencias de probabilidad de supervivencia medidas por el algoritmo muy relevantes y muy distintas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça, que puede ganar este domingo su liga número 27 al Salguero.
Con lo que rompería una sequía de 4 años sin conseguir levantar el título de liga. Última hora, Elena Condis.
El Barça será campeón de liga si gana hoy en el RCD Stadium. Su primer matchball nunca ha ganado una liga en el campo del Español, al que solo le vale una victoria para seguir peleando por la salvación. Xavi cuenta con toda la plantilla. Ayer recibió la alta médica Sergio Roberto. El Español solo tiene la baja de Graguera. El Barça no se concentra, están citados en la Ciudad Deportiva para ir en autobús todos juntos hasta Cornellá. Será el último derbi de Busquets, su novena liga en 15 temporadas. Sí, el Barça canta al alirón. Mañana hay preparada una rúa por las calles de Barcelona a partir de las 6 de la tarde.
Hoy a las 2 se juega también el Celta-Valencia, a las 4 y cuarto el Elche Atlético. Los de Simeone buscan la segunda plaza sin Oblak, que sigue de baja. A las 6 y media el Valladolid-Sevilla. Ayer ganó el Real Madrid, lo hizo por 1-0 ante el Getafe gracias a un gol de Asensio. Ancelotti rotó, pero Camavinga se hizo daño en la rodilla. Es duda para Manchester en motociclismo. Gran Premio de Francia, victoria en Moto3 para el español Daniel Olgado. A las 2 se va a correr MotoGP. Bagnaia sale desde la pole. Y en tenis, Masters 1000 de Roma, está jugando Roberto Bautista, perdiendo contra el italiano Cecchinato. Ha caído en el primer set por 6 a 2.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Una hora para las siguientes noticias y, entre tanto, aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina en la hora de chicas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. She was gone before the morning came down the fire escape. Ran wild and wild in my-
my heart a burning flame. I thought it couldn't change her mind and mine. Love was such a scary thing, you didn't wanna fall.
Ya las veo que van llegando. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Que ayer estuviste... No, ¿cuándo fuiste a la Plaza de Toros? ¿El jueves?
Anteayer, el viernes.
Que hubo en la Feria de San Isidro en Las Ventas un huracán.
Un huracán, de verdad. Fue tremendo y además peligroso, ¿eh? Porque cuando cogieron a Daniel Tellez,
¿no?
Sí, yo lo pasé fatal. Afortunadamente después regresó y, bueno, pues, en fin, todo pasó y se celebró la corrida ya con cierta normalidad. Y voy otra vez esta tarde.
Olé.
Y también he ido al teatro. Es que esto es tremendo, Cristina. Y de verdad vi a Juan Cañas en una adaptación de Lope de Vega sobre El Caballero de Olmedo, que de noche le mataron. Y bueno, Juan Cañas se salía. Sole Mayol, que le conocerá seguramente.
Buenos días, Sole Mayol.
Impresionante.
Pues yo no lo he visto, fíjate, pero me encantaría verlo.
Impresionante.
Pues dice
tenéis que
Elsa
ir,
que merece realmente la pena. Fíjate.
Es de lo mejor que he visto desde hace tiempo.
Uh-huh. Yo he estado en dos obras que nos podéis perder. Una que está en El Matadero, que es Los Santos Inocentes, que es una maravilla, la versión que ha hecho.
Bonita.
Están, que se salen todos, bueno, todo, la dirección, los actores, todos, pero hay otra que están poniendo que se llama Migas de Pan, que la están poniendo en Infanta Isabel, ha empezado esta semana, y que habla de una cosa tan fuerte como el Alzheimer. Pero es una historia de una mujer que es escritora y que le da Alzheimer y con una enfermera que le va cuidando, ¿no? Y no os podéis imaginar qué cosa tan bonita, porque no es una función. Yo digo, hay cosas que no he cogido, ¿no? Digo, pero me da igual, porque es como si hubiera oído una canción o un poema que simplemente te ha ido directamente pues al estómago, al corazón, ¿no? Hay cosas que hay veces que no las entiendes del todo, pero sin embargo es una cosa que sales todo el mundo como alucinada.
Qué bonito hablar de cosas bellas. Además que afectan a muchos oyentes, porque muchas de estas obras o vienen o van de gira. Con lo cual veréis esta obra que de noche lo mataron, sobre la historia del Caballero de Olmedo, que es una versión, pero con el verso clásico también.
Sí.
O esta Migas de Pan.
Cañas.
¿Y cuál es la otra que has... tú has recomendado dos, Migas de Pan
los
y
Santos
la
de... Inocentes.
Ay, los Santos Inocentes. Lo que pasa es que Los Santos Inocentes
quiero
es probable
verla.
Que no haya ni una sola.
Porque entrada.
Sí, desde el primer día, desde el principio, la verdad es que están casi ahí.
Javier Gutiérrez la hace, pero seguro que salen de gira.
Uh-huh. Jacobo Dicenta, que está, que se sale, que hace de malo una cosa que dices... ¡Ah! Pero ¿cómo se puede ser tan bueno? Bueno, todos los actores están estupendos.
Bueno, vamos a hablar, para que os vayáis ambientando y luego entremos en materia, de meteduras de pata con la ropa. Esa vez que fuiste a la boda como no debiste ir, esa vez en que te copiaron el vestido, el día que saliste con los zapatos cambiados o con la carrera en la media o los calcetines de colores distintos. Pero... antes de llegar a ese punto, que será bastante más adelante, quería yo pararnos en las flores, fíjate, porque ha llegado la primavera, pero lo que no sabíamos es que esta estación iba a ser mucho más seca y más cálida de lo habitual. Ha hecho mucho calor, aunque ahora los termómetros den una tregua, y en estos días de montaña rusa térmica, pues las plantas también están hechas polvo, ¿eh? Yo venía por la calle mirando las que están en las avenidas, estaban todas las rosas quemadas. Aquí en estos 38 grados que tuvimos hace unas semanas acabaron con todo, y tenemos que ver qué hacemos con nuestras plantas para prepararlas y afrontar el verano. Vamos a preguntar a nuestra ya habitual Paula Orozco, directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca. Paula, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, chicas, ¿qué tal?
Muy bien, muy
Hola.
Bien. Bueno, extraña primavera, ¿no?
Buah, pero extraña. Esto no lo habíamos visto, bueno, no sé, yo no soy tan joven, pero no lo habíamos visto hace muchísimo, tan seca, tan temprana y tan calurosa.
Claro, yo creo que ha habido, fíjate, fui a la Rosadela del Retiro, hará 10 días, estaba ya todo pasado, las rosas, que en mayo se supone tienen que tener su esplendor, estaban ya pasadas prácticamente.
Claro, es que está adelantando la temperatura muchísimo, pues la floración, como dices, pero bueno, además es que la planta no sé si está preparada para soportar este verano. Ahora vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a nuestras plantas de nuestro jardín o nuestro balcón a que sobrelleven de la mejor manera posible estos calores.
Claro, claro. Yo, por ejemplo, me he desconcertado mucho con el riego, porque claro, estábamos en el riego de invierno con mucha cautela, una vez por semana, y de repente pues he empezado a regar y a lo mejor me paso. ¿Cómo está el tema del riego?
O me paso o no llego, este es el problema eterno que tenemos siempre. Pero es que tenemos un montón de trucos en los centros de jardinería para ayudaros a que no se os vaya la mano con el riego. Eso creo que lo hemos comentado, os lo he comentado en alguna ocasión, que quizá es mejor que la planta pueda tomar el agua que necesita a que tome el agua que a mí me apetezca ponerle. Entonces, con los sistemas de autorriego, las macetas de autorriego para una planta de interior, la planta va a estar súper comodísima. O luego tenemos los conos de arcilla, que sabéis que también se pueden poner incluso en las jardineras del balcón o la terraza, unos conos de arcilla que nos ayudan a llevar el agua a nuestras plantas. O otro truquito que es súper cómodo, que este no se conoce mucho. Hay unos polímeros, retenedores de humedad, es como una sal gorda, que absorben el agua que le vamos a proporcionar a la planta y la ponen, se convierte en un gel, una gelatina, y eso mezclado con nuestra tierra en nuestras macetas nuevas, o si tenemos macetas ya hechas, le hacemos un agujerito a nuestra tierra, le ponemos esa salecita, tapamos, regamos, y la poquita agua que le vamos a poner a esa maceta se la quedan esos polímeros retenedores de humedad, y la planta, ya os digo, que va a poder tomar el agua, la poca que estamos usando porque no podemos derrochar, esa poquita agua que le estamos poniendo, la planta la va a tener a su disposición y la planta va a estar muchísimo más cómoda y más a gusto.
Claro, fíjate que fuiste tú la que me dijiste que la planta de Pascua debía regarse así, o sea, sumergirse, por ejemplo, vamos, ponerle agua en un plato, ponerla encima, dejar que cogiese la que quisiese y luego tirar lo sobrante, y que me sigue durando la planta de Pascua, que es que estoy alucinada tantos meses después. Oye, ¿las hortensias también se riegan así?
Sí, siempre. Vamos a ver, tú si coges tu hortensia, le quitas la maceta, por ejemplo, ¿qué es lo que vas a ver? Pues en la capa de arriba de la tierra hay muy poquita raíz, y según vas bajando esa maceta de tierra, ese bulbo de tierra, va a tener muchísima más raíz en la parte de abajo. Entonces, será más lógico regar de abajo arriba que de arriba abajo, porque además es donde está toda esa raíz.
Fíjate, ¿y la orquídea también se sumerge así? ¿La orquídea hay que sumergirla en un bote de agua?
La orquídea la puedes sumergir, porque además es muy curioso. Las orquídeas, sabéis que las tenemos en macetas transparentes. La orquídea, en su hábitat natural, está enredada en troncos de árboles, ¿eh? No está enterrada en el suelo. Bueno, hay variedades de orquídeas que sí son las que estarán en el suelo, pero la orquídea phalaenopsis, que es la que más nos gusta para lucir esas flores preciosas dentro de casa, esa está enredada en troncos de árboles. Es decir, que mucho suelo no necesitan. Por eso las tenéis en una corteza, la corteza de pino, y es el sustrato habitual de estas macetas que vemos en nuestros centros de jardinería. Entonces, tú estás viendo la raíz a través de esa maceta transparente. Cuando la raíz está blanca, si no os habéis dado cuenta, fijaos, cuando la raíz está blanca es que está seca y ya necesita un riego. Le vas a poner el agua, yo la meto debajo del chorrito del grifo de la cocina y empieza a tornarse esa raíz blanca, pasa a verde. Si está verde, está hidratada. Entonces esa es otra pista natural que te ofrece la naturaleza, que es súper sabia, para que veas si tu orquídea está regada o no. Si la raíz está verde, tiene agua. No volverá a regar hasta que no se pongan las raíces blancas.
Oh, qué interesante. Bueno, aquí tengo a Elsa y a Sole. No sé si tienen preguntas sobre sus plantas o cultivan alguna de ellas.
Yo estoy preocupada con mi ficus porque, nada, las hojas se agostan completamente. Y a veces recorto ese final que se torna ocre. Y bueno, parece algo, pero en cuanto pasan varias semanas, otra vez tengo las hojas. Nada, ¿tiene remedio ese ficus grande, además, con muchos años, pues, o no?
Pobrecito. Pues puede que tengas un hongo, ¿eh? Esas hojas que se te están poniendo así de feas, si estás haciendo después de tantos años, no creo que ahora te estés equivocando en la manera de regar.
¿Y tienes remedio?
Pues probablemente, sí, seguramente que sí, con un pulverizador, con un tratamiento ecológico, los hay además para que puedas pulverizar tus hojas del ficus y limpiar ese hongo que te lo está fastidiando, seguramente que lo puedas recuperar. Tendrás que buscar un fungicida, ayuda en nuestros centros de jardinería con un fungicida y ya verás que puedes recuperar esas hojas de ficus.
Qué buena noticia. Uno de los problemas a los que se van a enfrentar los afortunados oyentes que tengan algún trocito de césped es eso, el crecimiento o no del césped esta primavera. Yo no sé si tiene algún consejo la experta que darnos.
Sí, pues vamos a ver. Ahora, como bien has dicho, pasamos del invierno a casi verano, hemos pasado directamente, y lo primero que hay que hacer en el jardín es comprobar que nuestro sistema de riego está sano todavía y está entero, que no hay pérdidas de agua por alguna junta, que no se nos haya helado el programador y esté alguna pieza rota y perdiendo agua por todas partes. Eso es lo primero que tenemos que hacer, vigilar que toda la mecánica de nuestro sistema de riego esté bien. Y luego tenemos para, mira, por ejemplo, aquí en Cuenca llovió ayer, hubo una tormentilla muy buena que refrescó bastante. Y entonces, ¿por qué voy a tener mi programador de riego puesto para que se riegue mi césped todos los días 10 minutos si ayer regó? Pues hay sistemas de, hay programadores de riego con un pluviómetro, muy inteligentemente ven que si ha llovido, el riego de hoy lo corto. Entonces, claro, hay muchísimas maneras para poder ahorrar agua y tener mi casa, bueno, pues ya os digo, sin pérdidas de agua, que de repente te llegue la factura y digas, aquí qué ha pasado, que no me estoy enterando. Desde luego que seamos ecológicos y conscientes de lo que nos está pasando ahora mismo.
En muchos lugares, de todas formas, el césped ya estará estragado del sol.
Puede ser. Ahí nos tenemos que plantear si queremos mantener esa zona del jardín con ese césped, o queremos ir, por ejemplo, poniendo, cambiando el césped por unas plantas tapizantes que sean muchísimo más resistentes a la sequía, que son las plantas xerófilas, que eso quizá lo habéis oído, la xerojardinería, que hace tiempo parece que empezó y entró.
Son como trepadoras como en el suelo, moda, ¿verdad? Me ha parecido verlas.
Exactamente. Las tapizantes, eso es, planta que ella sola va caminando, nos va cubriendo una zona del jardín, del terreno, y son muchísimo más fáciles de cuidar que otras plantas, pues que no se adaptan tan bien a nuestro clima, y por eso tenemos que decidir si queremos mantener el jardín como lo tenemos ahora o queremos tener un jardín un poco más ecológico y más fácil de cuidar, porque además es que una planta xerófila necesita hasta un cuarto de agua menos que otro tipo de planta que no está también adaptada a nuestro clima.
Oye, Paula, hay puntos en los que en este frío que nos ha llegado ahora, incluso puede que haya helado o que vaya a helar, todo después de haber florecido de forma adelantada muchas plantas o árboles. ¿Cómo tenemos que protegerlos de cara a este posible regreso al frío?
Bueno, pues si han brotado, a ver, la naturaleza es sabia, la planta ha brotado, las heladas que tenemos ahora seguramente que no sean tan fuertes como para matar la planta. Bueno, si hablamos de huerto, eso es otra cosa, ¿eh? Porque hay muchos que nos hemos animado ya a poner los tomates y puede que alguna planta sí que haya fallecido totalmente. Pero arbustos o plantas más grandes no van a tener ningún problema. Si sabemos que, por ejemplo, esta noche sí que nos están avisando de que la temperatura va a ser extremadamente fría, pues hay unas mantas térmicas que nos ayudan. Bueno, es un velo finito, muy suave, no es como la manta de la cama.
No es la manta zamorana.
Velo finito, no, esa no. Muy ligera, y podemos envolver nuestras plantas o taparlas, envolver pues un limonero chiquitín que tengo, le voy a hacer, le tapo la copa de mi limonero y me lo cubro de esa posible helada. Porque ya digo, no creo que debieran ser las heladas tan fuertes como para matar por completo las plantas, aunque hayan brotado ya. ¿Se puede estropear algún brote? Pues recortaremos cuando veamos que ese brote se heló y ya no se va a recuperar. Recortamos un poquitín y esperamos a que la primavera buena siga llegando y siga brotando nuestra planta. No va a haber problema ninguno.
Uh-huh. Y muchas plantas tradicionales que han florecido muchísimo y que ya casi se han agostado, pues yo qué sé, geranios, rosas, etcétera, ¿van a volver a florecer?
Sí, seguramente que sí. Bueno, el geranio está floreciendo todo el verano, incluso otoño e invierno. Eso sabéis que invierno según en zonas, pero hasta los otoños, como los seguimos teniendo muy suaves, veremos a ver este año, el geranio está estupendo. Lo que sí hay que hacer es, y también en esos rosales que decías, si cortamos las flores estropeadas, el rosal va a querer seguir brotando. Si un rosal, que su función principal, las plantas nacen, se reproducen y mueren, la rosa quiere hacer semilla, si dejamos una rosa estropeada que haga semilla, la planta ya ha hecho su función de reproducción. Si le cortamos esa rosa cuando se está estropeando, el rosal va a reflorecer mucho más rápido. Uh-huh. Y desde luego aportando fertilizantes, abonos adecuados para este tipo de plantas, que nos van a ayudar a que las floraciones sean más abundantes y más espectaculares.
Eso te iba a decir, en este momento ya hemos llegado tarde con los abonos, porque muchas veces dicen, bueno, en enero, en febrero es buena época para, yo qué sé, podar y abonar. ¿Ahora qué hay que ponerle a la planta para que tenga una primavera óptima?
Sí, hay que seguir abonando. En épocas de mayor crecimiento de la planta hay que darle más fuerza y más vitaminas. En invierno las plantas, sobre todo las caducas, las que duermen, hibernan, pues en invierno no tiene sentido un abonado. Pero incluso las plantas de interior también te recomiendan en invierno, como regamos menos, la planta trabaja menos, pues no es necesario tanta fertilización. Pero en primavera sí que conviene. Sobre todo estas plantas de abundantes floraciones que se agotan rápido, es conveniente fertilizantes líquidos o granos aplicar cada 15-20 días. Hay que estar pendientes del abonado, de la alimentación de nuestro jardín.
Pues es Paula Orozco, directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca, que tanto y también nos explica sobre las plantas y que viene puntualmente según las temporadas. Muchísimas gracias, Paula.
Gracias, Cristina. Muchas gracias a vosotras.
Adiós, adiós. Un abrazo. Adiós.
Chao.
Y llega el momento de preguntar, ¿qué fue noticia la semana que viene, querida Elsa González?
Pues fíjate, traigo aquí a una mujer, a Carmen de Icaza, escritora que triunfa en una España de posguerra, nace un 17 de mayo, como la próxima semana, pero de 1899.
Familiar de mucha gente conocida, por ejemplo, tía y madrina de Carmen Díez de Rivera, quien fuera secretaria de Suárez, icono de la transición, y abuela del exministro Íñigo Méndez de Vigo.
Sí, una mujer de éxito en su tiempo, aunque le tocó vivir momentos especialmente difíciles. Carmen de Icaza y de León nace en Madrid cuando el siglo XIX toca su fin. Es la segunda hija del embajador de México en Madrid y un reconocido poeta. Su madre, Beatriz de León, es una aristócrata nacida en La Habana. Ella asiste desde la adolescencia a la tertulia de su padre. Fíjate qué personajes, Cristina, acudían. Ortega y Gasset, Amado Nervo, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez.
Madre mía.
Juan Ramón Jiménez además le dedica una poesía en 1911, ya tiene 12 años. Bueno, ese ambiente literario le influye decisivamente. Su padre es destinado a Berlín como diplomático y Carmen estudia lenguas clásicas, aprende alemán, inglés, italiano, los idiomas los maneja con fluidez. En 1925 fallece su padre. También ha muerto una hermana, la hermana mayor. Ahora es ella la que encabeza un poco la familia y la situación económica de su madre, especialmente sin los ingresos paternos, se toca complicada. De manera que Carmen de Icaza se convierte en un momento dado casi en el sustento de la familia. Trabaja en el diario El Sol, en ABC, en blanco y negro y en el diario Ya. En 1930 se casa con un militar, con Pedro Montojo, después directivo de Telefónica. El edificio de Telefónica, el de la Gran Vía, se inaugura precisamente ese año. Dos años después nace su única hija, Paloma, muy delicada de salud, lo que le obliga a Carmen a dedicarse a la pequeña y casi abandona los periódicos, no puede moverse mucho de casa. Y en ese momento es cuando abandona el periodismo e inicia la carrera literaria.
Con el tiempo esta niña, Paloma Montojo, se casará con Íñigo Méndez de Vigo. Los padres del exministro de Educación y portavoz de Gobierno y de la secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia. Pero estamos ya con Carmen de Icaza como escritora en vísperas de la Guerra Civil.
Y aunque debuta con el seudónimo Valeria de León, pronto emplea su nombre real. Así firma su primera novela en 1935, La boda del duque de Kurt. El libro será reeditado más tarde como Thalía. Al año siguiente publica Cristina de Guzmán, que aparece por entregas en la revista Blanco y Negro, y se va a convertir en el serial radiofónico con más éxito de la posguerra. La obra es adaptada al teatro y también al cine en dos ocasiones. La primera con Ismael Merlo, después ya en 1968 con Rocío Dúrcal, Arturo Fernández y Emilio Gutiérrez Cava. Su novela Vestida de Tul vende 10.000 ejemplares en una sola semana, en la primera semana. En 1945, Carmen de Icaza es proclamada la escritora más leída del año por el gremio de libreros. Son obras aptas para reponer el espíritu de una posguerra y de una guerra en España y también en plena Segunda Guerra Mundial. En 1950, La Fuente Enterrada también es adaptada al cine, aunque es autora de novela rosa. Carmen Martín Gaite define a Carmen de Icaza, a sus personajes femeninos, como mujeres activas, prácticas, que afrontan cualquier calamidad sin queja. Su obra Vestida de Tul es elogiada por la propia pasionaria. Y en 1960 publica su última novela, La casa de enfrente. Después adaptará el guión para televisión de Mariana Pineda.
Fíjate, eso lo he llegado ya a ver, Mariana sí. Pineda, y lo adoptó Carmen de Icaza.
Y lo adaptó ella. Ya no escribía en ese momento. Adaptó este guión, pero se había retirado de la literatura. Sus obras son introducidas en casi toda Europa, se traducen en casi toda Europa.
Sin abandonar la literatura, Icaza ocupa cargos políticos en la España franquista.
Es secretaria general de la sección femenina de la Falange durante 18 años. Al iniciar la Guerra Civil trabaja en la creación también del auxilio social. Pero esta actitud ideológica no interfiere en un feminismo muy asentado. Era una mujer curiosa, una mujer del régimen que se declaró siempre feminista. En 1935 lanza una campaña en el diario Ya en favor de las madres solteras y se interesa especialmente en el cuidado de la infancia. Icaza escribe: en nuestros hogares no hay rojos ni azules, solamente niños de España. Ella acuña un lema que se hace muy popular: ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan. Durante más de 20 años también está ligada a la Cruz Roja por este trabajo. Y por este trabajo en la Cruz Roja le concede Franco la baronía de Claret. Al finalizar la Guerra Española, Ramón Serrano Suñer la nombra secretaria general de la Dirección General de Propaganda del Movimiento.
Un nombre, el de Serrano Suñer, el cuñado de Franco, muy ligado a su familia.
Y con el que comparte una historia de la que ya hemos hablado en esta sección, Cristina, al hablar de la denominada musa de la transición a la que hacía referencia. Carmen de Icaza es tía y madrina, por eso lleva su nombre, el de Carmen Díez de Rivera. Es la hija de su hermana Sonsoles, la modelo de Balenciaga, que tiene una relación sentimental con Serrano Suñer, ministro de Exteriores de Franco. Y es ella, Icaza, quien tiene que explicar a su sobrina que es medio hermana de su prometido, el hijo menor de Serrano Suñer, y que, por tanto, no van a casarse, no deben casarse. Carmen de Icaza fallece en 1979, a los 79 años, un año después de su marido. En su honor, hay una calle en Granada, en el barrio de Zaidín, que lleva el nombre de la escritora.
Fíjate que no tenía vinculación con Granada, creo.
No, qué curioso. Y sin embargo, en Granada es el único lugar donde hay una calle con el nombre de la escritora. Es verdad que su vinculación política, pues durante la transición dejó en el olvido toda su obra. Pero es una mujer con un verbo ágil, fácil, con brío, lees sus novelas con una facilidad enorme y es una novela rosa, digamos que elevada, muy cultivada.
Y luego esas adaptaciones de Mariana Pineda, etcétera, denotan que tenía una formación intelectual y cultural que le reputan un nombre en nuestra literatura. En eso no debíamos ser tan segmentados, ¿no? Pues quede aquí esta memoria de Carmen de Icaza. Nos vamos enseguida un instante y ya veo por ahí a Paufil. Hablaremos de comiditas con ella y de la vez que metiste la pata con la ropita.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Tiene 39 años y nació en Senegal. Desesperado se subió a un barco con otras 10 personas para llegar desde el norte de África hasta Lampedusa, en Italia. Acabó en España. Hassan evitaba un atraco dentro de un banco. Había acudido allí a abrir su...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero o dos o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex tienes tu SEAT sin pagar entrada. Eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta. Perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Me apetece uno de esos. Bop, bop, para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Cómo se ha puesto el estudio, que es como me gusta a mí, que a la Sole Mayol y Elsa González Se han sumado Paufil. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo
chicos
va el libro de Paufil?
Bien, tan popa.
Las recetas de Paufil. No es muy difícil el título. Editorial Fénix. Lo presentábamos el otro día con todas sus recetas minimalistas, con 2, 3, 4 ingredientes y todas hipersanas. ¿Y sin qué? ¿Sin gluten?
Sin gluten y sin azúcares
añadidos.
Sí. Y fáciles,
claro,
de hacer.
Sí, sí, y fáciles, sí, de hacer. Nuestra Paulette, nuestro Peli, Diego.
Hola.
González.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y el tema, el peor error al vestirte la vez que metiste la pata o que metió alguien.
¿Y qué viste? Yo reconozco, tengo que decir una cosa, he tenido épocas de mi vida en las que me ha gustado vestir mal aposta.
Es grandiosa, Paulette.
A mí me gustaba decir, pues me voy a poner alguna camiseta al revés, me voy a poner un zapato, bueno, zapato distinto nunca he llegado, pero siempre a veces me gustaba.
¿Calcetines? Sí.
Bueno, eso seguro.
Pero,
es que eso me
pero
parece
no
leve.
Horrenda, yo te había entendido horrenda, voy a ir horrenda.
Bueno, a ver, horrenda aposta tampoco, o sea, ah, a propósito no, a lo mejor iba horrenda.
Llevar la contraria.
Marcando, sí, tendencia.
Sí.
Entonces, yo no he necesitado hacerlo aposta.
Pero porque te apetecía decir, ah, venga.
Yo no, yo ha sido que metió la pata porque la he metido, porque un día me fui de blanco a una boda, cuando era muy jovencita. Y además, como era muy hippie, pues era un vestido largo, blanco, y con algunas flores que me había puesto incluso por la cabeza.
Sí, novia,
y todo el mundo me miraba y dije, ¿con lo mona que voy? Bueno, pues nada, ¿no?
¿Y cuándo te lo dijeron?
Pues me lo dijeron luego, después, menos mal. Porque dije, ay, porque ya no me podía ir a cambiar, porque estabas en el quinto pino de tu casa. Pero fíjate, que es que no lo sabía, veía este.
Pero es que a mí me pasó lo mismo. Me regalaron un caftán en Marruecos, tal, de chavala. Y yo dije, bueno, esto hay que estrenarlo. Y claro, ¿dónde lo vas a estrenar? En una boda, no vas a ir de caftán ahí por tal. Y entonces, con una amiga que se casaba en Barcelona, yo de blanco. Pero es más, repetí y en la boda de una prima mía, otra vez. Y tengo fotos cercanas a la novia y yo, nadie. Tuvieron la delicadeza de no decirme nada. Cada vez que veo la foto, me llevo las manos. Yo digo, ¿qué dirá mi prima? ¿Me odiará?
Yo creo que pensaron que lo hice aposta o algo así, porque claro, yo siempre he tenido como fama de así, como muy revolucionaria. ¿Sabes tú? Lo hice simplemente porque era el que tenía, que me quedaba mona y las flores me quedaban muy monas, ¿eh? Pero...
¿Y en ese caso creéis que hay que avisar a la persona? Oye,
yo creo que sí.
Llevarla a una parte, o es
que ya que le digas
aparte que se ha vestido.
Claro, claro. No, yo creo que no diría nada, no sé, qué vergüenza. No sé, porque claro, ¿qué le dices?
Ya, luego te digo, ¿cómo no me has dicho nada?
Que a
lo mejor
me
habría puesto una guantilla.
Lo malo que eres, el corrillo de toda la boda.
Eso
sí. Hombre, si le llevas un mantoncillo y le sacas del apuro, pero te quiere decir, si no, pues eso, tirarle un tintero encima.
A punto está de traerme un mantón de Manila hoy. Me lo he dejado en casa.
¡Ay, qué lástima! Mira, que podíamos haber quedado con los mantones, fíjate, que nunca se usan.
Pues me encantan. Y fíjate, hoy podía haber pillado justo el día de San Isidro, que es mañana. Pero es que me encanta San Isidro, me encantan las fiestas de Madrid. Digo, pues me voy a poner yo mi mantón, que me lo regalaron porque di el pregón de las fiestas de la Paloma. Y me regalaron un mantón precioso.
¿Y de qué color?
Pues es de muchas flores, así como
pero negro,
oscuro.
De fondo.
Sí, sí, pero todo lo de fuera es una maravilla. Bueno, pues nada, otro día os lo traigo.
Pero vienes muy florida hoy.
Sí, por mira, menos mal.
Y muy favorecida.
Por lo menos algo tengo.
Bueno, pero hablamos de lo contrario, de lo malo.
Ya. Bueno, vamos a resolver lo bueno.
Vamos con lo malo. El primero, en las bodas.
Hola. La semana pasada fui a una boda que me dijeron que era campestre. Y cuando llegué allí resulta que la única campestre era yo, pero los demás iban impolutos.
¿Qué significa campestre?
Yo no pues lo mismo, iba con botas de jardinero y falda de flores o con un delantal, yo qué sé,
de girasoles. Pero no ha contestado de nuevo.
Ha dicho, imagínatelo.
¿Pero cómo tienes que interpretar que sea campestre una boda?
Pues sí, informal. Informal. O sea, no en España se cuidan muchísimo las bodas, la gente se gasta dinero, se hace trajes, pues a lo mejor te dicen, no, campestre, y tú vas pues informal, o sea, con un vestido ligero, y de repente los demás pues van de seda salvaje. Claro.
Es muy difícil eso.
Campestre es muy peligroso ese término.
Hay que ser un poco concreto, un poquito concreto, ¿no?
Nosotros teníamos un profesor de latín en Las Monjas, que era un cura jesuita que sabía siete lenguas muertas, una verdadera eminencia. Y no estaba en este mundo, claro. Y me acuerdo una vez que vino con un zapato de cada color, uno claramente marrón claro y el otro negro, pero no se apercibía en absoluto. Iba y vino, venga a reírnos nosotros, y venga a tirarle pelotillas de papel contra los zapatos, y nada, el tío nada. Y al final una monja lo cogió a la salida y le dijo, padre, que va usted calzado al revés. Pero él estaba en el arameo, claro, no.
Estaba en otro nivel.
Hay que ir con mucha seguridad a donde vayas, porque de pronto vas con un traje precioso y no sé qué, pero te pones unas zapatillas de deporte y como vayas diciendo, estoy metiendo la pata, la metes. Pero como vayas con una seguridad increíble, marcas tendencia. Es que parece que es que hay que hacerlo así, o sea, que va a ser ideal y que estás estupendo, no te pasa absolutamente nada. O sea, que es que tú puedes ir de espantajo siempre que tú te creas que estás muy bien vestido de espantajo.
Exacto. Efectivamente, y con esa seguridad, alguno de estos, ¿cómo se llaman los moda hunters? De estos que te fichan, ¿no? Y van mirando estilos por la calle.
¿Es te lo mandan luego.
Efectivamente, y dices, mira qué sortera cómo va, ¿eh? Pues sí, luego al año siguiente está en las pasarelas.
Ah, claro, y hemos visto cosas inauditas, desde tacones con chándales hasta bota de motero con fajín.
Y sandalia, o sea, con media.
O vestido.
Que queda por fuera.
O vestido de tirante de satén con camiseta de algodón blanca.
Es verdad.
Que eso queda chulo, fíjate que yo no tal.
Pero es que queda todo, es cuestión de que se ponga de moda.
Es cuestión de que se
ponga
de moda.
Mira lo que le pasó a nuestra Carmen Jara, me lo estaban recordando Marci y Natalia. Yo no me acordaba de la anécdota, pero es que es típica de ella. Ella llevaba siempre, es verdad, que debajo de las faldas llevaba lo que llamaban un viso, una combinación. Sí. Y un día se baja del taxi aquí delante y tira de la falda para bajársela por encima de la combinación y no hay falda. Venía en combinación.
Pues mira que se ha llevado luego la
combinación. Me dejaron un pañuelo a modo de pareo y ya se apañó. Me encanta.
Estilo lencero.
Bueno, que ahora ha estado muy de moda ese estilo. O sea,
claro, ahora no le dejaría ni pañuelo ni nada porque con eso vas hipervestida.
Efectivamente.
Porque luego está la transparencia, que se te ve el trasero y que también está de moda.
Sí. Bueno, muy de moda, porque una cosa es un legging y otra cosa es un zapato, o sea, un pantalón, ¿no? Tienes que ponerte una cosita por encima, ¿no?
Que tape ahí, que disimule. Pues yo he visto unas cosas últimamente en el, bueno, en el mismo Hola de esta semana que trae la coronación, después viene una fiesta de Hollywood del mundo tal, y perdona, y una de las Kardashian va en braga brasileña y lo que es ir en braga en culos, vamos.
Y creo que esa Kardashian lleva unas botas de con una altura.
Sí, como que, estamos hablando de 30 centímetros.
Pero si es que saca medio cuerpo la otra Kardashian. Si es que
sí,
está ahí
es como
encima,
los gigantes y cabezudos de nuestra.
Pues eso se llevará.
Sí, no, y ahora se está llevando. Porque mira, antes decíamos así como de cachondeo, tu talla no es tu talla si te estalla. Bueno, pues ahora es que la mayoría de la gente que está un poco entradita en carnes, pues le encanta ponerse cosas estrechas. Y sin embargo, otras que son súper delgadas llevan cosas de dos o tres tallas más grandes que las suyas. Pues no pasa nada.
No pasa
que
nada.
Cada uno se ponga lo que le dé la gana, si es que le gusta.
Vamos con un oyente más que nos habla de esto. De modas.
Pues un pantalón vaquero que tenía antes de que llegara la moda de romperlos, estaba la moda de despintarlos. Y lo eché en lejía porque se despintara y quedó horterísimo.
Le encantan, señores, que quedó horterísimo.
Y los que se van, porque hablamos mucho de las chicas, pero los chicos también tienen sus problemitas, ¿eh? Hombre. Que hay veces que van como un figurín, pero a lo mejor llevan una camisa que le han regalado, que era monísima, y que él ya ha bebido un poco de cervezas de más, y se le van abriendo los botoncitos de la parte de la barriga.
De la barriga, y sale una cosa blanca y peluda.
Eso es horroroso.
Que parece un hurón, pero no es un hurón.
Y cuando el tiro es bajo y se agachan,
hay la vajilla, lo de la monedita y
la hucha.
Eso se lleva.
A mí la hucha tampoco me gusta.
Qué necesidad.
Qué necesidad tengo yo.
Bueno, hay algunos que, en fin, merecen la pena, pero
el gran porcentaje.
Lo normal es que pena.
¿Cuáles son los que merecen la pena? Bueno, vamos con el siguiente oyente que nos habla de las prisas.
Yo tengo una anécdota muy curiosa de la facultad. Era el primer año de carrera y me quedé dormida una mañana, entonces me vestí rápidamente para ir a clase Y bueno, pues la mañana fue avanzando, la calefacción estaba muy alta, me quise quitar el jersey en clase, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que me lo empiezo a levantar y veo que debajo asoma un pijama que tenía buenísimo de ovejita de color rosa. Y dije, no me lo puedo creer, me he puesto el jersey encima del pijama. Que bueno, aguante todo el día con el jersey de lana y sudando como un pollo, porque no me iba a quedar yo en pijama delante de todos mis compañeros.
Pues ay, mira, hubiera aparcado tendencia también, porque no sé si visteis ayer la Eurovisión, y había uno que salía directamente en pijama. Uno de los primeros dice, pero va en pijama.
Croacia,
pues sí,
¿no?
Sí, en pijama.
¿Los de Croacia eran?
Pero es que eso no lo sé. Yo que hay una tendencia de salir a comprar
en
pijama.
Sí,
y a pasear el perro.
Mi madre, de hecho, de pequeño, yo he vivido en un pueblo de Cuenca, como hacía tanto frío, nos llevaba al colegio, nos ponía la ropa encima del pijama.
Claro.
Entonces llevábamos así embutidos y éramos los únicos que llevábamos el pijama debajo.
Como alguna vez.
Para no desvestirnos, sí, sí.
Eso lo recuerdo yo también.
Claro, yo de llevar a mi hijo al colegio con el pijama debajo y un abrigo por encima bien larguito.
Bueno, vamos a ver a otro oyente que nos habla, pues esto, de seguridad, que hablaba Sole.
Pues yo, ¿cuál es mi error? Ninguno. Lo que sí, he ido a fiestas y a eventos en ropa de deporte, porque yo he visto la ropa del trabajo por cojones, de lunes al viernes, perdón por el pecado, y tengo que llevar uniforme. Pero ya los fines de semana, y si voy a un evento medio gay, mi Brenda Lerenda va de deporte.
Muy pues bien, chanco,
y camiseta de deporte y punto.
Imaginaos
la cantidad de amigos que tengo yo, que la verdad es que dentro de mi profesión hay muchísima gente que le gusta ir estrafalaria por la calle y ya está, y son así, y van así, y
claro,
van de toda la vida.
Por eso
así
son artistas.
Sí, bueno, mira, uno muy gracioso, que nos vamos a hacer una función y estamos ya tomándonos un café un ratito antes de la función y estamos por ahí con la gente y tal, y viene uno y dice, ¡ah! Y le dice a mi compañero, que ya estás vestido de la ropa de la función. Y él, ¡no! Luego con la función va normal. Va muchísimo peor por la calle.
Como decía una compañera mía de la universidad, decía, hija, parece que te has vestido con la luz apagada.
¡Qué bonito!
Bueno, vuelvo a lo mismo, en el Ola de esta semana, en la fiesta esa del cine, es que uno va vestido de gato.
Sí, Jared Leto.
Sí, es verdad. Eso. Todo de peluche y con un cabezón enorme que se quita y se pone.
El gato, que es el gato de Karl Lagerfeld, sabéis que dejó toda su herencia al gato. Entonces él va disfrazado del gato heredero millonario.
¿No se llama Pupete el gato? Eso es lo que me recuerdo yo.
Sí, bueno.
Pues mira, lo mismo podemos ir eso, de hurón o de lo que haga falta.
Mira, una vez también nos pasó una cosa en una función de virtudes, que íbamos cuando éramos muy jovencitas, muy así musicalíticas, con una especie de body y con unas medias de estar de rejilla. Entonces yo me senté en mi ropa para vestirme y no sé qué, y bueno, no me di ni cuenta y se me quedó enganchado mi sujetador propiamente dicho en la parte trasera a modo de rabo, pero no me di ni cuenta. Me puse la bata con la que salíamos, salí con la bata, la primera parte era con la bata, me quito la bata y la gente jajaja diciendo, pero qué pasa,
qué éxito,
diciendo,
qué
hemos dicho, qué éxito. Y ya me empiezo a hacer así con la cara llena hasta que me doy cuenta. Digo, ostras, llevaba exactamente como media hora con el sujetador ahí a modo de rabo. Mira, todo el mundo vino después a vernos y a darnos la enhorabuena. Qué gracioso el gag de ponerse el sujetador a modo de rabo de la sala.
Te digo,
jamás en la vida se nos hubiera ocurrido. Es que salió así porque pasó de verdad.
Qué bueno. Bueno, pues extravagante como las anécdotas, no sé si nos queda alguna.
Sí, escuchamos a una oyente que
la última que,
la nunca se equivoca.
Que nunca me he confundido. Lo único que me ha pasado es que como mi marido tenía que llegar tan pronto a todas partes, es un pesado, pues he ido pintándome las uñas en el coche. Cuando se llevaban guantes a todas las ceremonias, me dejaba los guantes en casa porque siempre tenía que salir corriendo para llegar a los sitios los primeros. Es una cruz, pero bueno, ya he aprendido a llevarla.
Me encanta.
Ya he aprendido a llevarla. Esa es la clave de la pareja. Ya he aprendido a llevar la cruz. Paula Paufil nos va a hacer una cosa alucinante. Samosas de puerro. Entonces primero tiene que traducir el título del plato.
Sí, bueno, no sé si conocéis las samosas, sí. Es como una empanadilla en forma de triángulo.
Sí, que... dice Paufil, como si todos en las vistillas tomasen samosas para desayunar.
Son típicas de la India.
Eso es, si vas a un indio, samosas caen seguro.
Claro, y están hechas de, pues, de masa, y yo como lo cocino todo sin gluten, pues hay una idea fantástica.
Pero es una empanadilla, perdona.
Es una empanadilla, así que va frita o al horno, y va rellena pues de patata, de carne, de tal, así de muchos.
Hombre, de móstoles.
Igual.
Viene siendo como la de móstoles.
Entonces, como yo no puedo tomar nada de gluten, dije, ostras, pues esto con las hojas de los puerros tiene que quedar súper rica. Y es verdad que han gustado muchísimo en Instagram, que en tan solo una semana llevan ya 2 millones de reproducciones.
Dios,
o sea,
mío,
que
tomad nota.
Lo decimos,
han agotado los puerros.
Se han agotado los puerros en toda España. Sí, sí, sí. Así que nada, tomad nota, que son súper ricas y nada, muy sencillas. Bueno, ingredientes para entre 10 y 12 samosas. Vamos a necesitar 2 puerros que sean grandecitos, medio pimiento rojo, 150 gramos de pollo picado, yo suelo usar contramuslo, un poquito de sal y pimienta al gusto, 1 cucharada de curry, 1 yogur natural, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y sal y pimienta, que lo he repetido, sí. Y ya está. Bueno, para elaborar, lo primero que tenemos que hacer es cortar los extremos de los puerros, le hacemos un corte así a la larga y le vamos sacando las hojas más blandas, las de fuera del puerro. Cuando llegamos al centro, que es lo más verdecito, eso lo reservamos porque lo vamos a utilizar luego para el sofrito.
Pero le quitamos las hojas verdes.
Sí, las que son más blancas. Le hacemos un corte así a la larga, o sea, le cortamos los extremos, ¿vale? Lo que es el rabo y la zona que está enterrada. Le hacemos un corte con el cuchillo y le sacamos las hojas más blanditas. Y cuando llegamos al centro eso lo reservamos porque luego va a ir para el sofrito. Entonces, esas hojas lo que hacemos, ponemos agua hirviendo, metemos las hojas 2 minutos y las reservamos. Las escurrimos y las reservamos. A continuación vamos a poner a calentar una sartén con un poquito de aceite y lo que tenemos que saltear es el puerro bien picadito, lo que nos ha sobrado del centro bien picadito, junto con el pimiento también picado así en trocitos finos. A los 3-4 minutos, cuando ya lo tenemos blandito, añadimos el pollo picado, lo salpimentamos y en ese momento también le ponemos la cucharada de curry, el yogur y seguimos salteando todo bien hasta que el pollo está bien hecho. A continuación cogemos las tiras de puerro, las extendemos y con papel de cocina le quitamos el exceso de agua para secarlo. Y lo que hacemos, aquí es donde viene la forma del triángulo, tenemos que poner... Uy, perdón.
A ver, tranquilidad.
Que me pongo nerviosa con las samosas.
Se me están quemando los puerros.
Pues ponemos un poquito en una esquina y ya con mucho cuidadito vamos cerrando en forma de triángulo. A ver, es muy sencillo, ¿no? El vídeo lo vais a poder ver. Y si no le podemos dar forma de triángulo, podemos hacer una cruz con 2 hojas de puerro, lo ponemos el relleno en el centro y cerramos el paquetito. Si vemos que el triángulo nos falla, le damos esa forma. Y una vez que lo tenemos, volvemos a calentar una sartén un poquito engrasada, con muy poquito aceite, y cuando esté bien caliente...
¿Pero eso cómo se pega?
Porque es que tú le vas haciendo forma de triangulito y llega un momento que ya se queda cerrado el paquetito.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es mágico. Sí, sí, ten en cuenta que la hoja del puerro es bastante larga, entonces de ir haciendo los triangulitos se queda cerrada por todos los lados.
Anda.
Se queda muy sellada. Sí, y nada, simplemente cuando ya los tenemos todos cerrados, ponemos a calentar una sartén con un poquito engrasada con aceite de oliva virgen extra, lo ponemos a fuego medio-bajo porque el puerro es verdad que se quema muy rápido, y nada, las marcamos por un lado y cuando estén doraditas le damos la vuelta, lo marcamos por el otro lado, servimos con un poquito de sésamo. Y no es que estén buenas, es que las tenéis que hacer porque realmente, de hecho, justo una seguidora al venir aquí a la radio me ha escrito y dice, Paula, las hice ayer por la noche y dice, no sabes qué éxito en casa.
Me gustan mucho. Sí. Me pega que va a estar buenísimo.
Y que luego el relleno es muy versátil, que no quieres hacer ahí estar con el sofrito tal, pues las rellenas con tomate frito, atún y tomate, y huevo duro y te quedan súper ricas.
Pero además, fíjate lo que he descubierto, que se puede hacer empanadilla de puerro.
Claro, y canelones, ya en su día yo traje una receta con canelones rellenos de branda de bacalao que era con la misma hoja del puerro. Es muy versátil, sí.
Y como alternativa al curry, porque yo sé de gente que le sienta un poco mal el curry, que es
pues
un poco...
directamente, pues no le pongas. Al final lo que le va a aportar ese sabor a curry, si no te gusta, o le puedes poner cúrcuma o un poquito de jengibre, pero que si no sois de especias, directamente, nada, un poquito de comino también le va muy bien. Pero bueno, que el que no le guste especias, al final ya solamente el sofrito del puerro con el pimiento rojo le da un saborcito.
Qué rico. Muy rico. Mismo, en vez de pollo se puede poner atún.
pollo, sí, atún, lo que queramos.
Como las empanadillas. Sí, sí.
Claro.
Es que no deja de ser una empanadilla.
En el fondo es una empanadilla, hay rellenos de patata, tal, se puede, al final es echar un poquito de imaginación. Y, o sea, la base la tenemos, que es la hoja del puerro. Luego es
en vez de empanadilla de Móstoles, empanadilla de Mumbai.
Efectivamente. A mí me alucina, Pau, cómo se te ocurren estas recetas. O sea, en qué momento dices, voy a coger un puerro y a ver... O sea, a mí me alucina.
Claro, al final, como es un poco como lo del... surgió la idea de los canelones y al final, cualquier verdura que tenga forma alargada y que sea así un poco maleable a la hora que lo cueces o lo pasas por la plancha... pues al final todo lo que son canelones, lasañas, tal, se pueden versionar con verduras y es una manera de comerlo y sobre todo para la gente intolerante o celíaca.
No, y además, fíjate, la lasaña es pesada porque uh-huh. lleva grasa generalmente.
Claro, y las harinas.
Y esto, sin embargo, fíjate.
Claro, sí. De hecho, los canelones que hice, que era con brandada, luego por encima le puedes echar una bechamel de coliflor. Con su quesito gratinado y todo eso lo gratinas y vamos, ya te digo que yo, mi marido, que es muy de comida clásica, ese tipo de comida se las come y le gustan mucho porque al final llevan su tomatito, el quesito.
Le engañas por ahí,
le
¿no?
engaño, sí,
¿a
sí.
¿A quién
sí,
nivel
sí.
es su marido? Siempre lo digo. Si lo come el marido, lo comemos nosotros. Una última cosa, yo me he quedado con lo de doblar las empanadillas en forma de triángulo.
Es que las famosas triangular.
Claro, sí. Las famosas, mira,
o sea, aquí lo vamos a ver, mira. Lo doblas por la mitad.
Esto es el puerro. ¿Vale? Ponemos el relleno aquí. Y
ponemos
va a algo.
El relleno, entonces, en mitad del todo, el folio doblado.
Entonces, en cope.es
lo
veremos,
cerramos así.
Ah.
¿Vale? El relleno lo tenemos dentro.
Y se va a doblar.
A continuación le vamos dando así.
Ah.
¿Veis? Es que visto...
Nah, esto lo tenéis que bajar del medio de
Pau. Se va cerrando y ya tienes la samosa. Y de ahí la llevas a la sartén, claro. Y te ha quedado triangulito.
Ah, es que
la
ha doblado muchísimo.
Sí,
o sea, lleva como 5 pliegues.
O sea, que lleva mucho puerro.
Pero queda tierno el puerro, ¿no?
El puerro queda tierno. Ten en cuenta que primero va hervido 2 minutos y luego ya lo pasas por la plancha y queda súper rico. Que mucha gente te pregunta, oye, Paula, ¿no quedará...
No se rompe, ¿no?
Con hilos. No, queda muy blandito. Y ojo, hay que usar las hojas más tiernas, que son las de arriba, lo de dentro es para picarlo y hacerlo en la sartén.
Bueno, está subiendo todo lo de la comida una barbaridad, que ya lo sabéis, y el año que viene preparaos con el aceite, preparaos con los procedentes del mundo agrícola y del mundo animal, porque claro, no hay lluvia y las sequías serán muy escasas, las cosechas serán muy escasas. El problema para la gente que no tiene dinero es mucho peor. Entonces, el Banco de Alimentos ha lanzado un SOS porque se les agota la leche y el aceite. Entonces, este año no va a haber solo una cuestación, va a haber dos. Atentitos, porque enseguida vienen los del Banco de Alimentos a explicarnos cómo se va a hacer frente a esta emergencia. Y luego hablaremos de la Antigua Roma con Paco Álvarez y después vendrán gentes de la zarzuela. Vamos a hablar del género chico, vamos a cantar. Así que la música estará muy presente también. Y Laura Rubio ha hecho un reportaje sobre selfies que me troncho, porque la noticia es que han prohibido hacerse selfies en Portofino. La gente se hace tantos selfies en algunos sitios que hay que prohibirlo ya porque se abusinan de tal modo que no se puede ya de pasar. Y entonces vamos a hablar de los sitios donde está prohibido para este verano. Gracias a Pau Fil, a Sole Mayol, a Elsa González.
Buenos días.
Y aquí el equipo sigue adelante.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Manu Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa.
Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente han acabado con ellos. Pero
bueno. A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
Pues si hace, yo no la he abierto desde que me he
hijo de Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de. No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.